Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias TVP Mazatlán de este viernes, ya por fin de semana. Y nosotros ya estamos listos con toda la información, pero antes permítame invitarlo para que nos siga a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como las noticias TVP Mazatlán, donde estamos compartiendo todas las publicaciones que tienen que ver con la información que se genera en Mazatlán. También, si se perdió alguno de los programas de TVP, puede revivirlos a través de la repetición o verlos completamente en vivo en el portal tvpacifico.mx, donde además podrá encontrar todas las noticias que verá en este espacio informativo. Ahora sí, vámonos con un avance de la información que ya le tenemos preparada, y es que ante la presencia de un caso sospechoso de viruela del mono en el estado de Sinaloa, particularmente aquí en Mazatlán, se van a tomar algunas medidas, y es que serán algunos operativos de bioseguridad que se van a reforzar en el puerto para evitar contagios. Y en otra información que le tendremos, este aumento que se ha dado a los productos de la canasta básica, bueno, pues ha traído ya con ello la preocupación de las amas de casa, y es que incluso señalan que ya tienen que restringirse de ciertos alimentos o bajar la cantidad precisamente porque no les alcanza. Esto y más hoy en las noticias. El día de ayer, la Secretaría de Salud a nivel estado señalaba que existe un caso sospechoso de viruela del mono aquí en Mazatlán. Sobre eso hoy se cuestionó al director del hospital, quien señala que aún se está a la espera de los resultados de las pruebas que se hicieron para ver si este caso resulta positivo o negativo.
Se está a la espera de los resultados para determinar si el caso sospechoso de viruela del mono en Mazatlán es positivo o negativo, dio a conocer el director del Hospital General Dr. Martiniano Carvajal, Carlos Leonel Verdugo Hernández. El doctor explicó que el paciente no cumplía del todo con las variantes que pueden indicarlo como portador de este padecimiento y que no se encuentra hospitalizado, sino en su casa.
Sí, es un masculino de 48 años, entonces nosotros tenemos unas cosas que se llaman variables operacionales, no las cumplía todas, y el paciente se fue a su casa, se le tomó sus estudios y está en su casa sin mayor problema.
Entre la sintomatología que presentaba, señaló que era hipertermia, ataque al estado general y con lesiones, pero que estas últimas no eran ámpulas. Finalmente, Verdugo Hernández añadió que una vez que se atendió a la persona, se le realizó la prueba para asegurar de que no se trataba de viruela símica, resultados que se obtendrán dentro de 5 a 7 días.
Y precisamente sobre este tema, sobre este caso sospechoso, el alcalde de Mazatlán señala que por parte de Oficialía Mayor se tendrán que llevar a cabo algunos operativos precisamente para evitar algún contagio de viruela del mono.
Tras la confirmación de un caso sospechoso de viruela símica en Mazatlán por parte de la Secretaría de Salud en Sinaloa, la vida nocturna en el puerto seguirá, pero con los operativos pertinentes. Si bien el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que no está confirmado todavía que el caso corresponda a viruela del mono, los operativos continuarán en antros, bares y restaurantes. Refirió que en la comunidad LGBT+, es en donde se están dando más casos de la enfermedad, por lo que están en comunicación con ellos para concientizarlos sobre los cuidados preventivos.
Sí, pero no está confirmado todavía, estamos en espera de eso. Y en base a eso les informo que vamos a hacer, que de hecho ya lo estamos haciendo algo de eso. Bueno, ya lo estamos haciendo, estamos supervisando todos los bares, antros, restaurantes, principalmente los que generan la fuente de contagio. Pues generalmente se le dice que al grupo LGBT y a esa comunidad es en la que más se está dando este tipo de enfermedad. Y hemos tenido pláticas con ellos, concientización, para que tengan cuidados.
Benítez Torres pidió a la población tener los cuidados pertinentes, con el fin de que no se vuelva a dar otra pandemia.
Hay que tener todo el cuidado posible. Son mutantes que han llegado y que tenemos que estar pendientes para que no cunda en más ciudadanos y evitar problemas de que se nos vuelva una pandemia.
Al preguntársele sobre acciones de prevención, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, dijo que por el momento no lo tiene contemplado, pero lo valoraría con el Centro de Atención y Protección al Turista, capta.
Por su parte, Oficialía Mayor aquí en Mazatlán contempla la posibilidad de que establecimientos que se dedican a la venta de ropa y calzado pudieran cancelar el área de probadores. Esto lo informó la titular Naila Velarde Narváez. Detalló que los protocolos que se están implementando en la ciudad tras la confirmación de un caso sospechoso de viruela símica son similares a los lineamientos por el COVID-19, sobre todo por el contacto, aunque todavía no se hace oficial esta que aún es una posible medida. Se continuará supervisando en operativos el uso de cubrebocas, aplicando la sana distancia y cuidando los aforos, mientras que en antros de la comunidad LGBT se tendrán algunas medidas particulares. Velarde Narváez reconoció que Mazatlán, al ser un puerto turístico, pudiera ser un foco de alerta en comparación a otros municipios del estado.
Los protocolos vienen en el mismo sentido que en el tema de la pandemia porque es por contacto. Entonces vamos a seguir con el uso de los cubrebocas, el tema de la sana distancia, vamos a seguir cuidando los aforos. Y una de las especificaciones que están por determinarnos, que esa todavía no se nos ha comentado de manera oficial, es el tema de que en los lugares donde exista la venta de artículos como ropa, zapatos o todo el tema que tenga con el contacto, que se suspenda como fue al principio de la pandemia. Que tampoco no me lo han dado de manera oficial, pero creo que sí hay un tema específico en los antros de la comunidad.
Ramona Osuna Gutiérrez, trabajadora social del Hospital General de Mazatlán, fue una de las 22 seleccionadas a nivel nacional y la única en Sinaloa para recibir el reconocimiento de trabajo social en el Sistema Nacional de Salud, esto por su trabajo durante la pandemia. El rubro en el que fue reconocida fue acciones de trabajo social para el fortalecimiento a la capacidad de respuesta institucional durante la pandemia de COVID-19, en donde se expresó agradecida de que reconozcan todas las actividades que desempeñan los profesionistas del gremio, ya que explicó que funcionan como un enlace entre la instancia de salud y el paciente. Con una trayectoria de 18 años prestando sus servicios para dicho nosocomio, Osuna Gutiérrez mencionó que con la llegada de la contingencia sanitaria participó llevando las cartas de los familiares a los pacientes contagiados de coronavirus internados en el Hospital General, esto con el fin de hacerles saber que no estaban solos y que había alguien esperándolos, algo que consideró como un papel fundamental para el ánimo de los pacientes aislados. La trabajadora social enfatizó sentirse orgullosa, pues para poder ser calificada debió cumplir con una serie de requisitos específicos, así como señaló su constante preparación académica para seguir dando el mejor servicio.
La pandemia por COVID me llevó a irme a trabajo social, que tengo 8 años que estudié trabajadora social. Tuve como parte intermediaria entre lo que fue el paciente y el familiar. Entonces yo llevarle el mensaje al familiar y llevarle al paciente el mensaje de su familiar, decirle que su familiar no se movía de ahí. Esas intervenciones que realicé en esa área siento que fueron muy importantes. Este reconocimiento va por todas mis compañeras que diariamente nos enfrentamos al área COVID porque no estaba sola, fuimos un equipo.
Los casos de depresión y ansiedad en los jóvenes van a la baja. Esto de acuerdo a los indicadores que mantiene el Instituto Municipal de la Juventud en Mazatlán. Luis Arnulfo Vargas Montes, director del IMJU, dijo que esperan el regreso a clases para poder retomar las actividades en los planteles educativos del puerto y de esta forma contribuir en que disminuyan esos trastornos. Por otro lado, dijo que en el marco del Día Internacional de la Juventud han estado realizando actividades, en donde se incluye la rehabilitación de un parque.
Aparte de las adicciones, como bien lo dices, es la ansiedad y la depresión, que afortunadamente creo que ya es una problemática que va aminorando. Se arreció mucho una vez cuando culminamos la pandemia, ¿verdad? Tan es así que muchas instituciones nos pedían intervenir para abordar esa problemática. Creo que los jóvenes ya poco a poco van asimilando el hecho de tener que socializar de una manera normal, ¿verdad? Entonces, creo que va bien y pues bueno, ahora nosotros que regresemos ya de manera presencial a clases, pues empezamos a volver nuevamente con el trabajo que realizamos con todas las instituciones educativas. Estamos enfocados directamente en lograr que se afianzar bien el proyecto del Parque de la Juventud. Tenemos ahí de manera permanente la biblioteca que es especializada para jóvenes.
funcionario municipal además aprovechó para invitar a la juventud mazatleca a un evento que se realizará este viernes por la tarde. Se trata de Juventud Pacific Roller, que contará con la participación de dos organizaciones de patinadores y será en las instalaciones del Parque Central a partir de las 6 de la tarde. Con esta invitación nos vamos a anuncios comerciales y volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros aquí en las noticias. Mira, ahora vamos a leer los mensajes que todos los días nos hace llegar a nuestro número de WhatsApp, este que está en su pantalla, 6692405644. Viene escaneando también este código QR que se encuentra en su pantalla, bastante sencillo, únicamente lo escanea y lo manda directito a nuestro chat. Vamos a leerlos del día de hoy. Iniciamos con un video. Nos dicen que son aguas negras directo a la playa de Pinitos, ya tiene días, es un impacto negativo en una bonita playa, y este es el video que nos hacen llegar. Se observa que hay aparentemente una fuga enfrente de la playa, pero el video tal parece que continúa y que esa agua que se ve pues termina directamente en la playa. Vamos a dejar que continúe. Sería importante también aquí preguntarle a las autoridades municipales. Yo recuerdo que en alguna ocasión en Zona Dorada creíamos que eran aguas negras, sin embargo aseguraba la paramunicipal que no eran. Y esa tal parece que son aguas negras de la alcantarilla que está enfrente, y como lo comenta esta persona, pues representa incluso un foco de infección para las personas. Nos dicen que se va por un desfogue pluvial precisamente que hay en esa zona, y bueno, como lo vemos claramente en este video, termina directamente en el mar. Así que bueno, de verdad esperamos que las autoridades municipales den alguna explicación de qué es lo que está pasando. Les haremos llegar directamente este video. Muchísimas gracias a la persona que lo envió. Son nuestros ojos en la calle muchas veces. También nos dicen, en la calle Primera Carvajal de la colonia Reforma, se tiene una fuga de aguas negras desde hace más de 30 días, la cual ya se reportó en varias ocasiones y no hay respuesta alguna, y nos hacen llegar este video en el cual podemos observar esta fuga que está en la Primera Carvajal de la colonia Reforma. Imagínense, 30 días con el problema, se ha reportado y simplemente no acuden. ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos si en realidad falta personal, falta presupuesto. Sin embargo, pues eso no tiene que ser una excusa para brindar el servicio que se merecen los mazatlecos, por supuesto. También nos dicen, estamos enfadados de estas fugas de aguas limpias y las alcantarillas rebosando de agua en el drenaje, está horrible. Esto es en Segunda Potrero del Llano y baja hacia la Álvaro Obregón, esto en la colonia Gabriel Leiva. También nos hicieron llegar un video de esta fuga de agua limpia, que es lo que nos comentan, que ya están enfadados de reportarlos y simplemente no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Este video en el cual la persona camina, pues se ve que algunas cuadras es lo que va a recorrer. Y bueno, continúa este problema, es una fuga de agua limpia, que es lo más lamentable cuando se desperdicia este líquido, que en otras partes ya lo quisieran de verdad. También nos dicen, podrían reportar que aquí en la Invasión San Antonio tenemos 4 semanas que no pasa el carro de la basura, 1 mes sin pasar el carro de la basura, imagínense cómo estarán. Y es que precisamente los trabajadores del aseo urbano se manifestaban hace algunos días porque señalan que no cuentan con las condiciones, que hay alrededor de 7 camiones descompuestos. Pero insisto, esto no debe de ser una excusa para no prestar el servicio, 1 mes sin pasar el camión de la basura en Invasión San Antonio. También nos hacen llegar una fotografía y nos dicen, esta es la lámpara que no funciona durante más de 2 años y nada, todo lo que pasa tenía una tapadera en la parte de abajo y se lo llevaron junto con los cables, y hasta ahorita nada y nadie hace nada, y ni la vecina. Bueno, pues a la vecina lo único que le corresponde es reportarla, no puede hacer más. Hay que reportar esto directamente con las autoridades para que ellos vayan y arreglen. Por lo que nos dicen, a lo mejor esta lámpara sufrió de la delincuencia, que en muchas ocasiones se roban los cables. Sin embargo, pues 2 años ya con la problemática y no han sido repuestos. Ojalá que las autoridades de servicios públicos nos estén viendo y les hagan llegar este mensaje. También nos hacen llegar otro video, gracias, hoy sí nos hicieron llegar muchas fotografías y videos, de verdad es muy importante que nos mande esto para constatar la situación y así nosotros también poder hacer el seguimiento correspondiente. Hay mucho zancudo, es agua de drenaje porque es la alcantarilla que se está rebosando, es una peste que no podemos ni comer por el olor. Les mando el video a ver si ustedes nos pueden ayudar a que vengan a arreglar, por favor, no aguantamos la peste y los zancudos. Esto es en la calle Cuernavaca, en la colonia Jaripillo. Y ahí se pueden ver claramente los charcos que no son de lluvia. Esos charcos son de aguas negras, según lo que nos indica esta persona. Y bueno, ¿eso qué trae consigo? Pues diferentes problemáticas, entre ellos la proliferación de mosquitos, que es lo que nos comentan. Así que bueno, urge una solución en esa zona. Finalmente nos dicen, desde el 29 de julio se cayó una barda en la escuela Melchor Ocampo de la colonia Esperanza y antier había un cortocircuito, ayuda, da miedo por los niños. Bueno, este reporte hay que hacerlo directamente a CEPIC, a servicios regionales, para ver qué es lo que sucede y que se pida el apoyo de ICIFE en este caso, porque nos dicen que se cayó una barda y bueno, los niños están a punto de regresar a las escuelas, no lo pueden hacer en esas condiciones, además de que nos dicen que hay cortocircuitos. Vamos a hacer llegar este reporte para ver qué es lo que se puede hacer y que se brinde una pronta solución, sobre todo por la seguridad de los menores que acuden a esta escuela. Agradecemos mucho sus mensajes, pero nos tenemos que ir a nuestros comerciales y volvemos enseguida. Vamos a conocer las noticias más relevantes de nuestro país.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, informó que existen indicios suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el despliegue de responsabilidades en contra de 33 personas involucradas en el caso Ayotzinapa, entre ellos funcionarios federales, municipales e integrantes de Guerreros Unidos, pero reconoció que dentro de estos no se encuentra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. El funcionario federal reveló que había un soldado infiltrado entre los 43 estudiantes, por lo que el ejército pudo haber actuado y evitado su desaparición. Las lluvias han provocado severas inundaciones en algunos municipios de Sonora, donde se han reportado comunidades inundadas e incomunicadas, derrumbes, así como también crecidas de arroyos y ríos, al igual de decenas de vehículos dañados. Protección Civil en Sonora informó que se encuentra coordinado con los tres niveles de gobierno para atender de forma inmediata la emergencia por las lluvias, por lo cual se activaron refugios temporales de manera preventiva. Luego de que se realizaran 6 cateos simultáneos en inmuebles ubicados en las alcaldías de Cuauhtémoc y Benito Juárez, como parte de una investigación contra aplicaciones de préstamo, fraude y extorsión, en donde se detuvieron al menos 27 personas, usuarios de redes sociales acusaron que los montadeudas aún siguen operando y amenazando a las personas.
Exculpa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ejército mexicano de las acciones que se llevaron a cabo, que presuntamente fueron de omisión, que cometieron en el caso de Ayotzinapa. Dijo que la transparencia y reconocer la mala actuación en el pasado fortalece a una institución del Estado como lo son las Fuerzas Armadas y, al contrario, incrementa la confianza del pueblo. Debe de tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, mas si se hace el deslinde y se castiga a los responsables. Aclaró que el caso no está cerrado, la Fiscalía va a seguir actuando, va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia por parte de nosotros, lo que garantiza es no ocultar nada, así lo dijo el presidente.
Es algo muy triste, muy doloroso para los padres, para las madres, escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad, por dolorosa que fuese.
Y en Colima fue detenido el líder del cártel independiente de Colima. Estos son los detalles.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a José Bernabé Virzuela Meraz, alias La Vaca o La Bestia, líder del cártel independiente de Colima, en las inmediaciones de un hotel ubicado en la colonia Anzures, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. El líder criminal estaba en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de narcóticos cuando fue detenido.
Y este delincuente tiene presencia en el estado de Colima, es el que ha generado una intensa violencia ahí en el estado y del cual ya se tenía un trabajo importante por las instancias federales de inteligencia para poder detenerlo.
Este presunto delincuente cuenta con dos órdenes de aprehensión liberadas por autoridades del estado de Colima por el delito de acopio de armas y por el gobierno del estado de Tamaulipas por el delito de homicidio.
Pero tuvo que ir a la Ciudad de México y ahí se le detuvo. Y debe de quedar ya de manifiesto, porque a lo mejor el primer año, el segundo, dudaban acerca de que no iba a haber impunidad, pensaban que era discurso, demagogia, retórica, no.
Luego de la detención de José Bernabé Brizuela, alias La Vaca, líder de los mezcales aliados al cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, la madrugada de este viernes se reportaron de nueva cuenta balaceras y varios vehículos quemados en la capital colimense. De acuerdo con los usuarios en redes sociales, la quema de autos se registró en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, por lo que se ha mantenido un despliegue de las fuerzas del orden. También se logró grabar a hombres armados por las calles. En ese sentido, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, informó con relación a los sucesos violentos en ese estado de la detención de personas presumiblemente involucrados en el suceso violento, así como la quema de por lo menos 7 vehículos y una tienda de conveniencia atacada a tiros.
Vayamos a conocer la información más relevante, pero a nivel internacional.
La Casa Blanca anunció un congreso que se celebrará el 15 de septiembre para contrarrestar los efectos corrosivos de la violencia alimentada por el odio en la democracia y en la seguridad pública del país. Joe Biden será el anfitrión y el congreso tendrá el objetivo principal de abordar el odio y la división que vive Estados Unidos. La prohibición de importación de armas de fuego en Canadá entró en vigor este viernes después de que el gobierno canadiense anunciara a principios de agosto un decreto para limitar el uso de este tipo de armamento en el país norteamericano a partir del 19 de agosto. El ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, y la ministra de Exteriores, Melanie Joly, anunció el pasado 6 de agosto en una rueda de prensa que el gobierno canadiense seguiría adelante con la prohibición de armas pese a no contar con la aprobación del Parlamento. El secretario de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Frank Kendall, dijo que las acciones de China en torno a Taiwán aumentan el nivel de riesgo y que esperan que el comportamiento de China vuelva a las normas establecidas anteriormente. Una mujer de 73 años de edad disparó contra uno de los dos delincuentes que ingresaron a su casa y atacaron a su esposo en Córdoba, Argentina, reportaron las autoridades a medios locales. Según Mitre Córdoba, la situación ocurrió cuando los sujetos ingresaron a la casa para robar, donde dieron golpes al dueño del lugar, que tiene 70 años. En medio de la agresiva situación, cuando los sujetos pretendían sacarle los ahorros a la víctima, la esposa sacó su arma y les disparó.
Con esto nos vamos a anuncios comerciales y volvemos. En este fin de semana hay que conocer cuáles son serán las actividades deportivas que habrá, y para eso, por supuesto, Ernesto Vázquez ya se encuentra listo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kenia. Ya listos con la mejor información deportiva, lo más relevante hasta el momento, para platicar precisamente, ¿no?, en materia de fútbol, qué se le viene al conjunto de casa y, por supuesto, diferentes temas.
Adelante, por favor.
Muchas gracias. Vamos a arrancar precisamente con lo que se dio durante la finalización de la jornada 9, en la cual concluyó el día de ayer con dos partidos que llaman la atención, dos equipos también que no han podido levantar de buena forma dentro de lo que viene a ser el calendario del fútbol mexicano. Vámonos con lo que pasó en la casa de los Pumas, ¿no? Bueno, con el equipo de los Pumas, que lamentablemente pues siguen de capa caída el conjunto universitario. El Atlético San Luis logró darle la voltereta espectacular y coronó una fiesta potosina con el 3-2, y que tuvo como figura a Abel Hernández, quien puso al estadio de pies con un hat-trick y hundió a los felinos, que acumulaban 5 duelos sin victoria en esta apertura 2022. San Luis, con goles de Abel Hernández al 31, al 55 y al 59, lograron darle la vuelta al marcador, que es cosa que Eduardo Salvio de al 6 y al 23 había anotado por parte del conjunto de los Pumas. Así el resultado. Vámonos con más información también del fútbol mexicano. El equipo de los Esmeraldas de León enfrentándose a el conjunto y complicado Santos Laguna. ¿Cómo terminó el resultado entre León y Santos Laguna? Pues victoria para el equipo de la comarca lagunera, 2-1, y el León sigue sin poder sacar victorias. 2-1 termina el marcador con anotación por parte, se iba adelante el equipo de León con Fidel Ambriz al 37, marcaba el 1-0, pero Santos con Omar Campos al 40 y Félix Torres al 63 lograron revertir el resultado, y con esto pues ahí está, ¿no?, de capa caída el conjunto del Bajío, los Esmeraldas de León. ¿Qué se viene para el equipo de Mazatlán FC dentro de esta jornada? ¿A quién estará enfrentando? Al conjunto de FC Juárez el día de mañana, 8 de la noche, el partido para los cañoneros. ¿Por qué? ¿Qué se le viene? Pues un partido importante, porque Mazatlán está ubicado en el lugar 12 de la tabla general con 10 puntos y Juárez es lugar 11 de la tabla general con 10 puntos. Tienen la misma cantidad de unidades sumadas en este torneo. La diferencia de goles es lo que coloca a los de la frontera por encima de Mazatlán, por eso de vital importancia este enfrentamiento, y sobre todo que después de este partido los púrpuras, los cañoneros, tendrán enfrente el viernes al conjunto de las Águilas del América. Así que una situación complicada, difícil para el equipo de Mazatlán, y vemos imágenes de lo que fue el detrás de cámaras de la foto oficial que tuvieron allá en el Teatro Ángela Peralta, ¿no? Durante la semana el equipo se estaba preparando, tuvo que cumplir algunos compromisos como fue este, y sobre todo tener la obligación. Una victoria volvería a catapultar puestos de media tabla al equipo de Mazatlán, así que necesitan sacar el resultado el conjunto cañonero para lo que se le viene este fin de semana, mañana, ante el equipo de FC Juárez. Osvaldo Alanís el día de hoy habló con los medios de comunicación a través de videoconferencia, y esto fue lo que dijo el defensor del conjunto porteño.
Conscientes de la dificultad que siempre tiene el ir de visita, el ir contra Juárez, como dices, no han podido ellos hacer buenos resultados ahí, pero independientemente de eso, han sumado puntos y están ahí, estamos en similares condiciones para estar peleando, entonces en esta liga con mayor razón sabemos que cualquier equipo que enfrentes es de esta manera, pero tranquilos y contentos con esos 7 puntos de 9, como mencionas, que se han conseguido, y pensando en que partido a partido que viene vamos a hacer el máximo por conseguir los 3 puntos, y ahora con Juárez, pues, ¿por qué no? Si ya lo hicimos la temporada pasada, pues buscaremos de hacerlo también ahora.
Bueno, vámonos con más información referente a lo que está ocurriendo, le decíamos, de esta jornada número 10 que ya arranca a partir del día de hoy, y vamos a conocerla, ¿no?, de manera general, cómo se estará desarrollando el día de hoy. Partido Necaxa contra las Chivas, hablando de capa caída, ahí está el equipo del Guadalajara que levanta la mano. Para mañana, Querétaro contra el conjunto de Tijuana. Mañana son varios partidos, prácticamente la jornada. Atlas contra Puebla también el día de mañana. El clásico regio, se estará enfrentando Monterrey ante el equipo de Tigres. Y un clásico capitalino, América contra el conjunto de Cruz Azul, que ambos comparten el mismo estadio, tanto América como Cruz Azul lo habían estado haciendo. El partido de Mazatlán que visita la frontera para verse las caras contra Juárez, Pumas ante Santos Laguna, que viene de ganar el domingo, va a ser este partido, San Luis contra Toluca y Pachuca contra León, duelo de hermanos, este último también para el próximo domingo, el cual se estaría llevando a cabo y disputando así las cosas dentro de la jornada 10 del fútbol mexicano. Ya para finalizar la información deportiva, lo que se está generando aquí a los alrededores de las sindicaturas del puerto de Mazatlán, y sobre todo en beneficio y con causa, ¿no? El día de ayer se llevó a cabo un partido de beneficio entre Barrón y la Isla de la Piedra en apoyo a Roberto Salazar, el cual padece de una enfermedad terminal. El encuentro fue en el estadio Teodoro Higuera, donde los dirigidos por Ciro Osuna se llevarían la victoria 8-5 en la Loma de los Disparos. La victoria se la llevó Iker Martínez y la derrota sería para Elio Osuna. El domingo se llevará a cabo dos partidos más con la finalidad de seguir apoyando la noble causa. El encargado de la Academia Delfines de Barrón, Alan García, es quien organiza los partidos de béisbol en ayuda al famoso Choya. Ahí está el apoyo que se está realizando en estas sindicaturas entre Barrón y la Isla de la Piedra. Mucha suerte en lo que se busca apoyar al famoso Choya. Ahí está la información deportiva. Lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias se lo presentamos aquí con los deportes, Kenia.
Muchísimas gracias, Ernesto. Que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente.
Y bueno, ahora vamos a ver el pronóstico del tiempo para los siguientes días.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este viernes, ya fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera, en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 26 grados. En La Paz se mantiene nublado con 33 grados, Guadalajara con 25, Acapulco con 31 y Ciudad de México tenemos una tarde más soleada con 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente se mantiene mayormente nublado. Aquí tenemos un domingo con precipitaciones máximas que van a variar entre los 30 y los 32 grados en Mazatlán. Y en el sector de Culiacán actualmente se mantiene con 33 grados. Ojo, este fin de semana tenemos precipitaciones máximas que llegan hasta los 35 grados. El día sábado se prevén descargas eléctricas para Culiacán. En Guamúchil esta tarde se mantiene despejada, pero ya los próximos días tenemos condición de cielo nublada. Las máximas que van a variar entre los 32 y los 35 grados centígrados, esto en los próximos días en Guamúchil. Nos vamos ahora al sector de Guasave. En esta tarde se registran lluvias y se mantienen para este fin de semana las máximas que varían entre los 33 y los 35 grados centígrados en Guasave. Para finalizar, en el sector de Los Mochis, actualmente se mantiene con 32 grados. Igual tenemos precipitaciones para sábado y domingo en ese sector. Las máximas que llegan hasta los 35 grados en la próxima semana en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 0 horas con 18 minutos, la puesta de la luna a las 14 horas con 7 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 45 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 41 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Pausa y volvemos. Desde que inició el año sabemos que los precios de los productos de la canasta básica no dejan de subir y bueno, eso ha ocasionado que algunas madres de familia pues hagan una reducción en cuanto al número de alimentos que compraban. Esto es lo que dijeron.
Ante el aumento de precios en los productos de la canasta básica como el huevo, frutas, verduras y carne, los clientes del mercado Miguel Hidalgo, ubicado en la colonia Juárez de Mazatlán, han tenido que comprar menor cantidad de alimentos para afrontar este incremento. En un sondeo realizado por las noticias TVP, se constató que los compradores están inconformes, ya que coincidieron que solamente aumentan los productos y no el salario. Expresaron que en años anteriores aumentaban los precios en los primeros meses del año, pero que en este año la ola de aumento sigue día con día. Mencionaron que la cartera de huevos se encuentra en 86 pesos, lo que provoca que la mayoría de personas esté comprando solamente media cartera.
Tenemos que jalar de allá y tapar acá, y destapamos allá y tapamos acá. O sea, no se puede huevo. El huevo está carísimo, casi vale 100 pesos una cartera de huevo. Antes compraba una cartera, ahora compro la mitad.
Yo pienso que la que le afecta más es a las personas que tienen niños, que van a ir a la escuela y que todo está subiendo, porque el padre de familia no le alcanza lo que gana, ¿verdad?
En general a toda la población nos afecta, pero pienso que es parte de la situación mundial, también está afectando al país.
Pues tiene que comprar uno las cosas, tiene que comer uno, ¿verdad? Estoy ocupando las cosas, la voy comprando. Lo que es indispensable, pues, no compro ni más ni menos, lo que es, nada más.
Ya le voy midiendo el agua a los camotes con los precios, con la feria que traigo, huevos. Ahorita lo que le iba diciendo yo, a ver, la última vez la dejé en 88, a ver cuánto ahorita, en cuánto subió, cuánto bajó.
En el caso de las frutas y verduras, en la última semana la papa, el limón, la cebolla y el plátano tuvieron un incremento de más de entre 10 y 15 pesos por cada kilogramo de estos productos.
El Partido de la Revolución Democrática en Mazatlán convoca a la población para que se sume a una manifestación, esto para controlar el precio de los productos de la canasta básica. Aarón Flores Estrada, delegado del PRD en el sur de Sinaloa, lamentó que haya familias que en el estado estén sufriendo hambre a causa de este incremento y dijo que este debería de ser controlado por el gobierno del estado. Mencionó que el PRD ha realizado diversas acciones para que se tome en cuenta a la población sobre este incremento. Una de ellas fue un plantón que duró 3 días en las oficinas de Profeco en Culiacán el pasado 1 de agosto. El segundo es una huelga de hambre de 4 personas frente al Palacio de Gobierno en la capital sinaloense durante 3 días que se realizó el pasado 17 de agosto. Flores Estrada invitó a la población a que asista a las oficinas del PRD ubicadas en la avenida Luis Donaldo Colosio, casi enfrente al Panteón Jardín Municipal, para que se sume a esta manifestación.
Porque queremos pedirle al señor gobernador que atienda el asunto de la hambruna en Sinaloa. Queremos que la canasta básica sea respaldada y financiada por el gobierno del estado y del gobierno de la república. Los ciudadanos para irnos y empezar a defendernos frente a esta situación.
Con esto nos vamos a anuncios comerciales y volvemos en unos minutos. Ayer le dábamos a conocer que lamentablemente una mujer aquí en Mazatlán fue atacada a balazos. Sobre eso, hoy habla el director del Hospital General de Mazatlán, Carlos Leonel Verdugo Hernández, quien señala que esta mujer fue trasladada a dicho hospital y actualmente se encuentra estable.
Se le hizo la tomografía reconstructiva para tratar de ver el daño. Está estable la compañera. La herida involucra parte del maxilar y preauricular. El especialista en maxilofacial ya está trabajando en eso para reconstruir lo que es parte. De hecho, ella nunca estuvo en terapia intensiva. De urgencia directo la subimos. No, es muy variable. Yo no te puedo decir la evolución de un paciente. Es muy aventurado decir tanto tiempo.
Y también sobre este hecho habló el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien señala que la respuesta por parte de la Policía Municipal fue prácticamente inmediata para dar con el responsable.
Sobre la persona balaceada, pues la mandaron a asesinar presuntamente por un asunto de una herencia. Y ya detuvimos al presunto asesino. Todos los que han actuado así los hemos detenido. Eso es lo positivo de la Policía Municipal. No, por supuesto, pero tan cierto es que está funcionando que hemos detenido a todos.
y tremendo susto el que se llevaron los automovilistas que transitaban por la carretera a San Blas, esto en el estado de Nayarit, y es que mire, de pronto se le salió al paso un enorme cocodrilo, este que está viendo en su pantalla. El reptil cruzaba tranquilamente la carretera, al sentirse observado por los impresionados automovilistas, hizo algunos movimientos que pareciera estaba posando para la lente de sus cámaras. Las imágenes fueron captadas por Orlando Bocardo, quien las compartió en sus redes sociales con asombro, posteando la frase "lo que se encuentra en San Blas", luego de algunos segundos el enorme animal se perdió entre la maleza que bordea la cinta asfáltica. Y en otra información, un hombre fue rescatado sin signos vitales del interior del mar este jueves por la tarde en playas de la Zona Dorada en Mazatlán. Extraoficialmente se dijo que la persona, quien se reconoció como Ricardo N., de 65 años de edad, procedente de Guadalajara, sufrió un paro cardíaco cuando nadaba y media hora después fue visto flotando en el mar. Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático acudieron al lugar para rescatar el cuerpo y ponerlo en tierra firme. Posteriormente, personal de la Fiscalía arribó al lugar para realizar los peritajes correspondientes. Y la mañana de este viernes, Carlos Alberto Arellano Vázquez, quien es agente de tránsito aquí en Mazatlán y también escolta del secretario de Seguridad, rescató a un hombre en el mar sobre la avenida Deportes y del Mar. Se reportó a la central de comunicaciones C4 que una persona tenía dificultad para salir del mar, por lo que el secretario de Seguridad Pública, Simón Malpica, y sus escoltas se trasladaron al lugar ya que se encontraban cerca. Carlos Alberto se lanzó al agua y logró poner a salvo a Carlos Arnoldo, de 34 años, vecino del Roble, quien solo presentó cansancio. Pues muchas felicidades para estos buenos elementos que logran realizar acciones para salvaguardar la integridad y la vida de los ciudadanos, como en este caso. Y en otras noticias, el Instituto Municipal de Planeación llevó a cabo la continuación del Taller Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para detectar las áreas de oportunidad que tiene Mazatlán como puerto en desarrollo, así como para conocer la opinión de la ciudadanía en este ámbito. Leticia Alvarado Fuentes, titular de la dependencia, dijo que con esta actividad buscarán realizar alguna estrategia de cómo llegar a la visualización de la población para mejorar la ciudad, ya sea en rubros como limpieza o seguridad, por mencionar algunos, en donde se buscará trabajar en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno. La funcionaria municipal comentó que en el diagnóstico que hicieron en el instituto, las principales problemáticas que detectaron fueron las fallas del drenaje, el alto ruido, la iluminación y la seguridad. Alvarado Fuentes añadió que todas estas observaciones se están tomando en cuenta con el fin de mejorar a Mazatlán.
En los primeros talleres que hicimos, primer ejercicio donde la gente decía: yo quiero Mazatlán limpio, yo quiero Mazatlán seguro. Entonces, en el taller vamos a ver cómo podríamos aterrizar su puesto. Están puestas en nuestro diagnóstico. Te puedo compartir el diagnóstico temático que hicimos. Tú ahí las podrás ver. Por ejemplo, drenaje, por ejemplo, ruido, por ejemplo, seguridad, contaminación, son varias.
Previo al inicio del ciclo escolar 2022-2023, se registra baja afluencia de estudiantes en el módulo de atención para el trámite de la tarjeta inteligente de descuento, este que está ubicado frente a la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en Mazatlán. Con la tarjeta inteligente, los estudiantes de escuelas públicas de todos los niveles educativos podrán pagar $3.50 de pasaje en camiones urbanos en este regreso a clases. La atención en este módulo es de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde y solo se atiende con cita previa para la persona que la solicita a través de la página tarjetainteligentesinaloa.org.mx. Para usuarios que la solicitan por primera vez de nivel medio superior y superior, deberán acudir con constancia de estudios reciente, ficha de pago de inscripción del ciclo escolar 2022-2023, CURP y alguna identificación con fotografía. Para nivel básico se necesita la boleta de calificaciones del ciclo escolar cursado o ficha de preinscripción y CURP. Para el trámite de reactivación de estudiantes que cuentan ya con la tarjeta en buen estado, y reinscripción en la misma escuela, los beneficiados de nivel medio superior y superior deben de presentar la ficha de pago del ciclo escolar y la tarjeta inteligente que se encuentre en buen estado, mientras que los alumnos de nivel básico presentarán boletas de calificaciones del ciclo escolar cursado y la tarjeta con datos legibles. Finalmente, para sustitución por extravío, daño o cambio de institución, los alumnos de preparatoria y universidad necesitan constancia de estudios reciente y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, una boleta de calificaciones del ciclo escolar cursado. Llegamos al final de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo dejamos con la mesa de análisis de TVP y por supuesto que le deseo que tenga un excelente fin de semana.